Y abrimos ya nuestro espacio dedicado a las emociones. Hoy nos acompaña Jesús Mier, lo conocen perfectamente, viene de la clínica vidaliasalud.es, una página web en donde usted puede encontrar y sobre todo aprender incluso mucho de psicología. Él es psicólogo clínico. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy queríamos hablar de algo de lo que se viene pues comentando, no es de ayer ni de este fin de semana, sino desde hace meses, ¿no? Del caso Trump. Ya saben que hablamos de temas vinculados un poco a la actualidad. Si la cosa es sustancial, y yo creo que lo es, ¿no? Bueno, ya saben que el presidente norteamericano se ha hecho un chequeo médico, el presidencial, el que toca, se ha hecho el físico y todo está bien. Bueno, del mental, del que se habla en el resto del mundo, se le reclama por parte de cierta parte de la comunidad psiquiátrica de Estados Unidos. Lo que se dice ya se sabe. Y vamos a intentar adentrarnos un poco en este tipo de personalidades. Jesús, básicamente desde aquí podemos decir que es un narcisista, que es un egocéntrico. ¿Por qué se llega a una presidencia de Estados Unidos? Y claro, yo lo primero que me pregunto, si él tiene una personalidad así, que ha triunfado en los negocios y además en la sociedad norteamericana, donde por llegar es porque soy así, pues una vez que ya estoy en el puesto, ¿por qué voy a dejar de ser así, no?
Efectivamente, de hecho, a ver, Donald Trump está muy orgulloso de sí mismo, porque sí que es cierto que todos los rasgos de una personalidad narcisista los cumple casi de manual. Eso en determinados contextos incluso seguramente le ha ayudado en su carrera como empresario más que de éxito, aunque también en el camino habrá dejado bastantes cadáveres, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, se sabe que ha tenido de camino a unas cuantas empresas e inversores se han visto arruinados como parte de su proceso de crecimiento, pero vamos, en eso no se diferencia de otros mega empresarios. La cuestión es que también ha hecho un papel, porque a veces pienso que Trump es también un síntoma. Realmente, ¿qué es lo que hace que alguien con esta personalidad, que efectivamente tiene rasgos megalomaníacos, de prepotencia, de falta de empatía, me parece que todo lo que no tiene que ver con lo que él considera, pues no lo considera, para la redundancia? También ese carácter extrovertido y bastante pagado de sí mismo, porque él es como un rey sol, que se considera que su brillo es imprescindible y que además él a sí mismo, y además lo ha dicho explícitamente, sí que se considera una persona especial y no entiende que los demás puedan no estar de acuerdo con sus propuestas. Entonces, obviamente sí que encaja con un rasgo de una personalidad narcisista, pero claro, todo narcisista tiene alrededor a muchos admiradores que precisamente se nutren de ese brillo.
Es un ministro narcisista o de adulación, ¿no? Que se suele llamar en estos casos. A ver, no nos vamos a meter en la parte social, porque aquí, claro, cuando hablamos del Rey Sol, el Rey Sol reinaba, pero no había nadie que le dijera no, porque se trataba de eso, ¿no? De una monarquía absoluta, pero es que aquí estamos en democracia. Es lo curioso, ¿no? O sea, ¿qué está pasando también en la sociedad?
Unos cuantos rasgos de cómo se mueve Trump indican que él considera que ya que ha sido elegido presidente, hay que hacerle caso, porque tiene la razón y además hay que permitirle que la tenga y que la ejerza. O sea, lo del buscar opinión una vez que ya ha encontrado el cargo que ha encontrado, porque además, a ver, por bastantes matices, se ve que es alguien acostumbrado al ordena y mando en sus empresas, en su familia, en los entornos en donde se mueve. Entonces, una vez nombrado presidente de Estados Unidos, no ha dejado esa visión. De hecho, antes se considera que las personalidades de muchos prepresidentes, cuando llegan al cargo, cambian y se vuelven normalmente más moderados, más comunicativos y demás. En el caso de Trump, para nada. O sea, él tiene muy claro cuáles son sus rasgos que le han llevado a su victoria personal, empresarial y en este caso política, y no quiere aperse de ello. Y sabe que también se admira ese autoritarismo que trasluce en sus acciones. Aunque estemos en democracia, él sabe que muy buena parte de sus electores se quitan el sombrero cuando él da un puñetazo en la mesa y dice, aquí se hace lo que digo yo.
Y después están esos mecanismos de autodefensa, ¿no? Porque no dejan de caerle las críticas y de pruebas de cuál ha sido su comportamiento durante años e incluso también siendo presidente, ¿no? Es decir, este tipo de personalidades lo que les pasa es que se crecen, ¿no? Parece que se crecen y que además a la hora de defenderse, que lo hace vía Twitter en muchas ocasiones, ¿no?, lo que hace es construir pues una serie de justificaciones y para eso se basa en hechos que no son reales, es la famosa posverdad, ¿no? Pero existen personas así al margen de Trump y están por ahí coleando entre nosotros, ¿no?
Sí, vamos, a ver, precisamente el mundo de la política no se distingue por utilizar la verdad como mecanismo para imponerse, sino normalmente se utiliza la manipulación. En el caso de Trump, además, se crece con las críticas, más que crecerse, las devuelve multiplicadas. O sea, él es de considerar que quien no está de acuerdo con él le está atacando, y entonces él devuelve el golpe multiplicado por 10, como una muestra de poder y de capacidad y de energía resolutiva. Si acaso lo que le puede demoler es hacerle caer en ridículo, pero las críticas le crecen, obviamente. Una personalidad así se alimenta de ellas. Y luego, cuando estamos hablando de posverdad, también es cierto que, a ver, que hay mucho entramado detrás. Quiero decir, Trump, una de las cosas que lo hacen atractivo es que él es como es, hace gala de ello, y además da sensación de sinceridad. Alguien que mete tanto la pata, obviamente, no está utilizándolo como una estrategia. Y en un mundo de, vamos a decir, democrático, donde precisamente se utiliza continuamente la mentira, entendido como disfraz, ¿cuántos políticos en ejercicio se considera que lo que dicen es realmente lo que piensan y realmente lo que hay detrás? Muy pocos. Entonces, cuando aparece uno, ya solo por eso hay quien le apoya, como diciendo, este, me guste o no, sé que es de verdad.
Y después está la gran pregunta, que nos estamos fijando en Donald Trump, pero ya decimos que esto se puede proyectar sobre rasgos de carácter de el llamado narcisista, ¿vale? ¿Qué le tiene que ocurrir a un narcisista desde fuera, porque siempre es desde fuera, para desactivar esa personalidad?
Bueno, a ver, primero cuestionarse a sí mismo. De partida, el narcisista suele ser alguien pagado de sí mismo, que se considera especialmente brillante. Entonces, ¿para qué vas a cambiar algo tan bien hecho? Entonces, normalmente tendría que pasar primero que algo ocurriera, o alguna fisura, en donde la persona llegara a su propio límite. Y entonces desde ahí dijera, bueno, me cuestiono a mí mismo, no me creo a mí mismo, luego tengo que empezar a desligarme de este personaje. Pero claro, precisamente, y en un carácter narcisista es muy difícil que se llegue a este punto. ¿Por qué? Porque la realidad, que todos la tergiversamos, ya sabemos que interpretamos a nuestra conveniencia, en el caso de alguien con tendencias victimistas, la realidad le demuestra que es una pobre persona. Pero en el caso de un narcisista, casi todo lo que hace, incluso sus meteduras de pata, normalmente las echa balones fuera, considerando que el error ha sido de los de alrededor. Entonces es muy difícil para una personalidad así cuestionarse a sí mismo y salir de ello.
Ya, pero así todo, ¿cuándo sufre un narcisista?
Cuando se
le provoca sufrimiento.
Que se le caiga el personaje. Por eso decía antes que la crítica no, pero el ridículo sí. O sea, que directamente haya algo que le ponga en ridículo, que él mismo se considere en ridículo, y considere que ha hecho algo que de verdad no está siendo una muestra de su capacidad, sino de su vulnerabilidad, de su límite. Sobre todo que, como digamos que un narcisista va con todo el equipo a la batalla, El mostrarse en una equivocación a la vez es algo mayúsculo, no pasa desapercibido, porque lo hace haciendo gala de lo que está intentando convencer, ¿no? Entonces, eso puede ser. El problema es que a veces se cae en el otro extremo. Ese cuestionamiento lleva a directamente pues no ser capaz luego de reconstruir sobre las cenizas. En un programa hemos hablado de lo útil que es para todos desidentificarnos de nuestros personajes, de nuestros yo, de nuestras ideas, ¿no? Cuando alguien hace eso, está preparado para el cambio, y es lo que hace que una persona narcisista pueda desmontar el personaje, porque debajo queda algo, queda un ser humano. Normalmente, quien crea un personaje así considera que no hay nada debajo. Entonces, tiene que defenderlo, porque si el personaje muere, muere con él.
Claro. Me pregunta José Luis San Julián, narcisistas ilustres. Hombre, cualquier tirano es un narcisista, ¿no? Eso por propia... Bueno, y después, bueno, pues no sé, de la historia pues ha habido muchos en todos los ámbitos, ¿verdad? No sé, se me ocurre, dicen que era un tremendo egocéntrico. Bueno, dicen, es así, ¿no? Por ejemplo, Pablo Picasso.
Sí, justo me venía a la cabeza.
Pero bueno, hay muchos, ¿no? Ya digo, y en todos los sectores de la sociedad.
Y en sectores de, digamos, de poder, obviamente es una personalidad que se alimenta. lo que hablábamos del arquetipo del rey sol, ¿no? Entonces, hay una tendencia a admirar al líder que es perfecto. Y eso es por eso decía que también Trump puede ser un síntoma. Porque muchos de nosotros aupamos personalidades narcisistas porque exigimos que sean algo especial con mayúsculas. Lo exigimos incluso por encima de ellos o ellas mismas. Entonces casi hay una tendencia a decir, para que me admires, tengo que salirme del tiesto. Entonces tengo que tapar cualquier cosa que pueda ser un defecto en engrandecer mis valores y mis virtudes. Entonces aquí se empieza a convertir todo en una retroalimentación. Por eso esta cultura que es muy del caudillo, del duce
sí,
y del gran líder se nutre de personajes y de personalidades narcisistas.
Pues no olvidemos si es que es cierto, ¿no? Que ya se llega a decir que estamos y vivimos hoy en día en una era absolutamente narcisista.
Aquí se
eso es tremendamente peligroso.
Nos hemos olvidado de Gil, de Jesús Gil, que era nuestro pequeño Trump. Bueno, evidentemente,
sí.
el ejemplo es un poco. Pero sí,
sí
que
sí,
tenía
su escala. Rasgo. En su escala.
Y qué simpático se hizo, cuántos titulares dio, qué bien quedaba en los medios de comunicación, porque siempre la liaba. Entonces había una parte entre de gracioso, qué tal, pero luego al final se le aupaba. Y cuando decidió dedicarse a la política, bien que consiguió ser alcalde con relativa facilidad.
Pues Jesús Mier, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y hasta el próximo lunes. Y nada, con nuestro espacio dedicado a las emociones, el mundo de la psicología, acabamos como siempre la salud en Onda Cero. Hasta la próxima.